Quilacho.
Vamos a dar paso o vamos a dar la bienvenida a una compañera muy querida, una hermana muy querida para nosotros, nosotras y nosotres en los espacios de la red. Ya estamos con Alejandra Guillén. Ale, querida, bienvenida. Pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito el trabajo que has venido realizando.
Estimada Gaby, pues un gusto estar con ustedes de nuevo. Un saludo también a toda la audiencia hasta el sur. Nos da mucho gusto poderles compartir pues la palabra desde la ciudad de Guadalajara, donde pues seguramente han estado enterados de lo que ocurrió en los últimos días con la detención del famoso Mencho, que es la cara, digamos, visible del cártel Jalisco Nueva Generación. Y que, bueno, hoy ya casi se han restablecido las actividades en la ciudad, en la mayor parte de la ciudad. Pero pues seguimos como a la expectativa de qué es lo que va a seguir ocurriendo. Y bueno, no es como que ya estábamos en el paraíso. Teníamos de por sí en Jalisco más de 15,000 personas desaparecidas. Entonces, pues es solamente una violencia que podemos ver como más espectacular. Fueron más de 500 carros incendiados, David. O sea, es una cosa impresionante. Pero bueno, pues es un cártel que mientras no se ha desmantelado en su poder económico, con sus redes empresariales, políticas, y mientras Estados Unidos e Israel nos sigan mandando armas, pues esto no se trata solo de un capo. Por eso, pues estamos a la expectativa de qué se va a reacomodar, qué va a ocurrir. Aunque sin duda siempre pues hay colectivos o familias de desaparecidos que tienen la esperanza de que esta grieta pueda permitir encontrar a los suyos o que haya un poco menos de crisis de desaparecidos.
Ale, querida, gracias por esta introducción que nos das. Pero si te pediría, por favor, que nos cuentes qué es lo que ha acontecido este fin de semana allá en Guadalajara, en Jalisco. ¿Cómo es que se ha organizado este operativo y cuál es el resultado que también ha dado el mismo? Se han escuchado declaraciones ya de la presidenta Sheinbaum, también de los gobernadores de distintos estados, porque las reacciones a esto que tú mencionabas, a la detención de este capo de este cártel, pues también ha originado reacciones en distintos estados, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito acerca de eso, ¿qué es el cartel Jalisco? Se está hablando de que el cartel Jalisco Nueva Generación, si más no estoy equivocada, perdón, es ahorita uno de los más importantes, si no entienden cómo se ha posicionado. Entonces, tal vez hablar un poquito acerca de eso, que nos ayude a contextualizar, Ale, querida.
Claro que sí. Bueno, mira, voy a irme un poquito para atrás como para tener como la genealogía de los cárteles. En Jalisco se creó el primer cártel, el cártel Guadalajara, en los años 80, con todas las, digamos, como consecuencia de lo que allá se llamó la Operación Cóndor, que no tiene que ver con la Operación Cóndor que se vivió en Sudamérica, sino con una estrategia como una especie de guerra contra las drogas, que en su momento fue en la sierra de Sinaloa, Chihuahua, en toda, digamos, la parte norte del Pacífico, la parte serrana de la Sierra Madre Occidental que corre desde el norte justo hasta Jalisco. Hubo una violencia muy importante en esa región, más hacia campesinos, pero muchas familias que se dedicaban al cultivo de drogas y gente que ya estaba en esos negocios, que vinieron a Guadalajara muchas familias. Entonces, pues se creó el famoso cártel Guadalajara, y aquí se ha conformado un grupo muy poderoso de lavado de dinero, un poder económico, la parte como legal de todos estos negocios. Y bueno, pues en la historia de estos cárteles ha habido cambios importantes que no me voy a meter con muchos detalles, pero posteriormente con la detención de Rafael Caro Quintero y los capos de ese cártel, se desmantela aparentemente. Y bueno, que es justo en el momento del asesinato de Titi Camarena, que era un agente de la DEA, y posteriormente toma el control el cártel de Sinaloa, que ya para ese entonces el Chapo, pues el Chapo también proviene de otra historia, digamos, en particular, pero el cártel de Sinaloa tenía el control con ciertos acuerdos aquí en Jalisco y un acuerdo también de trasiego de metanfetaminas con el cártel de los Valencia. Ellos provienen de Michoacán fundamentalmente y pues así traficaban toda la droga. Con 2011-2012 detienen a ciertos líderes y personas que eran clave en esta vinculación entre Sinaloa y Valencia. El cártel de los Valencia se conforman dos grupos y uno de ellos, ahí es donde empieza una violencia, digamos, como más clara, más hacia la población, con actos de mucha violencia expresiva, ¿no? Que buscan comunicar a la población algo. Y el cártel Jalisco se consolida, o sea, digamos, de esos dos grupos, del cártel de los Valencia, uno de esos grupos se consolida, evidentemente tuvo que haber tenido los acuerdos y los apoyos pues necesarios para poder ser tan fuerte en tan pocos años. Y desde ese entonces, es decir, 10 años, 15 años, pues sí, se han consolidado como el grupo económico, la empresa, más son una empresa la más poderosa del país y probablemente, pues, sabemos que tienen presencia en otros países, ¿no? De América y del mundo. Pero esa es la parte visible de una red internacional de tráfico de armas, de drogas y de muchos otros negocios, porque este cártel en realidad se ha apoderado de los bosques, tiene una estrategia de desaparición con fines de esclavitud, de reclutamiento forzado, y a la gente que desaparecen la entrenan como sicarios, por decirte, o para otras cosas, pero fundamentalmente como sicarios, y luego las mandan a otros territorios, a esta como expansión, es una especie de conquista distinta territorial, y eso hace que tengan una presencia territorial muy importante en cada barrio, en cada colonia, en cada pueblo. Y por eso es que desaparecen a tanta gente para mandarla a estos controles territoriales. Y en el momento en que controlan los territorios, pues ellos controlan todo, ¿no? No solo es un asunto de drogas, que sigue siendo un asunto fundamental de venta de drogas local y de destrucción también de las nuevas generaciones a través del cristal y otras drogas muy fuertes, muy destructivas. Pero controlan las tortillas, controlan las luminarias, realmente han logrado poner a los alcaldes, los secretarios de seguridad municipales son puestos por ellos, y mucha de la violencia que hemos visto en todo este tiempo también contra políticos, pues ha sido porque quien no se cuadra con ellos es asesinado de manera brutal. Entonces, pues sí, el control es brutal, ¿no? Porque se llevan a los jóvenes, porque se llevan las maderas, porque controlan los negocios, extorsionan a la gente, y esto se trata de una nueva modalidad de economía capitalista, una fase en la que la violencia permite cercar los bienes comunes, ¿no? El agua, los minerales. Si una minera canadiense tiene oposición, pues fácilmente usa al cártel para que amenace a la gente y puedan avanzar. Entonces, es un asunto de alianzas capitalistas de diverso orden, donde están, pues ya hemos dicho, los chinos, o sea, no es solo el Mencho, pues el Mencho es como el capo que en teoría encabeza este grupo delictivo, que es más que cártel, pues son es delincuencia organizada con muchas variables. Pero el domingo, digamos, ya para llegar al momento en el que estamos actualmente, en un poblado muy cercano de Guadalajara, que es muy bonito, es la zona serrana de Tapalpa, es un pueblo al que van los ricos de Guadalajara, digamos, ahí tienen sus casas de descanso. Y ese pueblo ha pasado ya por procesos de despojo importante de poblaciones de Guadalajara que se han ido apropiando de tierras, han ido comprando y han ido pues desplazando a las poblaciones originarias de ese lugar. Y al mismo tiempo el cártel ha tenido un proceso fuerte de despojo de tierras boscosas por parte, pues, de estos grupos armados criminales. Entonces, ha habido también desplazamientos forzados de campesinos, pero han sido procesos muy lentos, más bien muy silenciosos, no lentos, más bien muy rápidos, muy silenciosos, donde la gente no ha podido hablar. Y ahí, pues, este señor, en teoría, tenía su casa en un lugar muy, muy, pues, digamos, como es a donde van los ricos, pues, como te decía, ahí están los ricos de Guadalajara, en el country de Tapalpa. Es enfrente, tienen una presa, la presa del Nogal, que está ahí enfrente, es un lugar muy bonito, muy a gusto. Bueno, pues, es curioso porque desde el sábado había rumores de que lo habían detenido y el sábado, pues el domingo, pues todas las personas empezamos nuestras actividades y nos enteramos de que estaba habiendo, primero nos enteramos que había estado quemando vehículos, que había muchos puntos donde había incidentes, donde estaban bajando a la gente de sus carros. Y conforme fue pasando el tiempo, pues empezó a filtrar que habían detenido al Mencho y luego pues que estaba muerto, que lo habían asesinado, ¿no? En este operativo. Y eso desató una serie de acciones fundamentalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, que sin duda pues es un bastión económico muy importante, tal vez el más importante en términos de lavado de dinero. En los poblados alrededores, por ejemplo, toda la región Valles, que está la Teuchitlán, que para que se acuerden del Rancho Izaguirre, en toda esa zona, y toda esa carretera que va hasta Puerto Vallarta, que también está vinculada, digamos, por la Sierra Occidental, hay toda una cadena montañosa que conecta este poblado, digamos, desde Tala, que está a un costado de Guadalajara, hasta, o de Zapopan más bien, hasta el Pacífico, que es la ciudad de Puerto Vallarta, que es de las más importantes de Jalisco. Ese lugar también era un bastión del Zapo, ahorita voy a hablar de él, pero especialmente en Puerto Vallarta también hubo una cantidad de bloqueos, carros incendiados, negocios, o sea, fue de peor que de película de terror, y entonces en toda esa región hubo mucho movimiento, también en el sur, no solo en Tapalpa, o sea, Tapalpa está como al sur de Jalisco, yendo más hacia Manzanillo, hacia el Pacífico, pero más hacia Colima, a Autlán de Navarro y toda esa región, pues, es donde se movía fundamentalmente este señor que se le conoce como el Mencho. Entonces, pues, hubo mucho pánico en la ciudad, en los alrededores y en algunos poblados se ensañó la situación porque, pues, son poblados pequeños y hay mucha presencia de estos grupos y todavía hasta ayer, no sé si hoy todavía, habrá que revisar, estuvieron abriendo las carreteras con maquinaria pesada, rompían las carreteras, estos grupos criminales, para impedir que entrara o saliera gente de, sobre todo de Autlán y de Puerto Vallarta. Yo creo que falta muchísimo por recuperar, porque fue tan simultáneo en tantos lugares, que no solo es Jalisco, claro, pero digamos de los lugares donde fue más fuerte sí fue Jalisco. Y pues hubo rumores, voy a regresar al famoso Zapo, que era uno de los principales capos o era el encargado de toda la estrategia de reclutamiento forzado, que ha sido de las más dolorosas que se han vivido en la región y que sabemos que es uno de los elementos más importantes de por qué desaparecen cientos de miles de jóvenes, yo diría, porque no solo desaparecen de Jalisco, sino que desaparecen todos los que vienen de otras entidades, también migrantes, venezolanos, colombianos, haitianos, guatemaltecos, hondureños, es decir, y esos son de los que sé, por lo menos, que tengo la certeza porque lo he visto en expedientes, pero probablemente de otros países del sur también hayan sido víctimas de esta estrategia. pero fuentes de Estados Unidos le han dicho a muchos reporteros que él también fue detenido, y primero detenido y luego dijeron que asesinado. Y pues es momento, o sea, estamos ya a miércoles y nuestras autoridades locales y federales no nos han dado información al respecto. Y esto es muy relevante porque esto tendría que abrir una, o sea, lo que los colectivos esperan es que si detienen a estas personas y si las matan, que pueda ser una grieta para ir a buscar a sus familiares vivos o muertos, o que puedan escapar los que siguen en estas redes de reclutamiento, y que es una nueva forma de esclavitud que estamos viviendo, y que es como uno de los pilares que ha permitido que este cártel sea tan fuerte y que tenga tanta gente en tantos lugares, y también con una precarización de trabajo pues impresionante, ¿no? Entonces, estamos en una tensa calma, por decirlo de alguna forma, porque el domingo, pues sí, toda la ciudad se enclaustró, no hubo camiones, no hubo taxis, no hubo Uber, no hubo Didi, no había manera de moverse. Quien se quedó atorado en algún poblado o en algún lugar, o se regresaron caminando, o se quedaron, hubo gente que se quedó en brechas esperando a que todo pasara y durmieron ahí o en carreteras. Mucha gente se quedó en carreteras atrapada, sin alimentos, sin agua, es decir, falta todavía por recoger muchísima información de todo lo que vivió la gente. Hubo también casos muy lamentables, como una mamá que salió de misa con sus dos hijos, salió a un parque que se llama el Parque Altagracia, al norte de la ciudad, y pues hubo una agresión a una base de policías de Zapopan, y una bala perdida pues la mató y murió enfrente de sus dos hijos, y además ella estaba embarazada. Entonces, camioneros también que murieron, más los militares que fueron también, que murieron en el enfrentamiento o en el operativo. Este operativo hay que recordar que lo coordina el ejército mexicano, y según, digamos, la versión oficial de lunes en la mañanera, es que sí tuvieron información de Estados Unidos para realizar este operativo, más la información que ellos habían recolectado, sobre todo siguiendo, ¿no?, aparentemente a una pareja sentimental, y que cruzando estos datos, pues pudieron dar con el Mencho. Es curioso porque ayer o antier los medios nacionales pudieron entrar a la casa, o sea, no está resguardado el espacio, no se ven balas. Entonces, pues hay muchas dudas, nadie ha visto el cuerpo, nadie sabe quiénes son los otros abatidos. No sabemos cómo se va a reorganizar este grupo criminal, quiénes son los nuevos dirigentes, pues más bien parece que va a ser un cambio de gerencias, pero se requieren pues estrategias más profundas, ¿no? Entonces, pues estamos en la ciudad hoy, regresamos a las universidades, yo vine ya a dar clases hoy, los alumnos aquí están, los negocios se abrieron desde ayer y poco a poco hemos regresado a las calles, pero pues sí con mucho temor. Tratamos ahorita de no salir a las carreteras, de estar muy alertas, porque pues no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir. Así, de manera general, Gaby, está el panorama. También creemos que esto va a impactar en Sinaloa, porque el Cártel Jalisco estaba aliado con los Chapitos, digamos, y pues hay que ver cómo se restablece o se reacomoda ese acuerdo, si van a seguir con ese apoyo. De hecho, muchos de los chicos que fueron reclutados, desaparecidos primero y posteriormente, pues esclavizados de alguna manera, privados de su libertad, con falsos o falsas ofertas laborales, pues los han mandado a Sinaloa. Hay muchos jóvenes menores de edad, desafortunadamente, que han desaparecido y han sido localizados muertos en Sinaloa. Muchas mamás que han rastreado los últimos pasos de sus hijos, que indican que, o sea, por los colectivos que se han enterado, que mandan a Zacatecas o a Sinaloa. Entonces, pues todo el país se reacomoda y estamos a la expectativa. Por supuesto, sin ninguna información local, ha sido catastrófico. La gente ha tenido que organizarse para moverse, para salir cuando se queda incomunicada, para saber si es momento de salir o no. Todo ha sido más bien la población la que se ha organizado.
Ale, querida, al inicio de tu intervención hablabas acerca de que estas estructuras criminales ya se consolidan como empresas transnacionales, ¿no? Y muchos comunicadores, comunicadoras, periodistas de allá de México hablan de esto, ¿no? De cómo se han configurado y de dónde se proveen las armas. Porque si bien este ha sido como un golpe hacia el crimen organizado, también sabemos, y lo dijiste tú hace rato, que van a haber nuevas cabezas quienes van a seguir moviendo todo lo que ya se estaba moviendo. Entonces, ¿por qué hablamos de estas empresas transnacionales? ¿De dónde se proveen el armamento? ¿Y cuáles serían como los caminos a seguir para, de alguna manera, lograr esta desarticulación real, se podría decir? O tal vez no es ya real esta posible desarticulación. No sé, ahí sí podríamos conversar un poco, Ale.
Pues es una gran pregunta. Yo creo que no sabemos realmente cómo tendría que ser la estrategia, por lo profundo que ha echado raíces. Es una historia, yo creo que larga, donde el primer responsable de esta situación es Estados Unidos, pues porque sin todo el consumo y el trasiego y las redes criminales que existen desde Estados Unidos, pues no existirían los grupos del narco acá, nada más que, como sabemos en la narrativa, pues ellos son los que provocan el problema y luego son los que cuestionan, como ahora Trump, que quiere utilizar esta situación para decir con frecuencia que nos quiere bombardear, que quiere intervenir, y el cambio de narrativas diciendo que son terroristas, y que eso pues puede generar una situación más compleja donde pues sabemos, bueno, no todos, porque a veces no, a veces hay ciudadanos que piensan que puede ser una gran oportunidad que nos invadan, pero sabemos que Estados Unidos no va a venir para cuidarnos, ni más bien nos van a terminar de saquear, de asesinar, y esto puede ser una cosa pues tremenda. Por los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas tenemos una entrada muy importante pues hay redes de mafias de China, ¿no? De Asia, no sabemos muy bien de cuántos lugares, pero de China eso sí, con certeza. Llegan también cargamentos que vienen a veces desde Perú, desde Colombia, Estados Unidos, hay redes de lavado de dinero chinos, por supuesto que mucho lavado de dinero también ocurre en Estados Unidos, y todo el armamento que viene, pues fundamentalmente viene de Estados Unidos, pero también de Israel, y también los entrenamientos en crueldad y en desaparición de personas. Hay pues como muchas posibilidades y vinculaciones que desde la Guerra Sucia nos llevan hasta Israel. Es un momento global, mundial, que no podemos leer lo que ocurre aquí si no lo leemos en conjunto con lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela y lo que está empezando a gestarse en otros países. Sabemos también que lo que ocurre en México, pues somos el laboratorio para lo que ocurra después en el resto de América. Y que ha sido una estrategia violenta que ha permitido, pues eso, apropiarse del agua, apropiarse de los minerales, apropiarse de nuestras nuevas generaciones, cambiar el rumbo de la gente, meter y hundir a miles de familias en el dolor. Y esto, pues, es una fase de acumulación capitalista. No sé si es profundización del neoliberalismo o si estamos en una etapa distinta, pero bueno, el capitalismo siempre recurre a la violencia para acumular más negocios y se empiezan a conformar, pues, monopolios de casi todos los sectores, o sea, controlan muchos y muy amplios sectores de la economía. Entonces, pues tendríamos que saber quiénes son los verdaderos beneficiados, porque No creemos que este negocio vaya a parar, probablemente solo sustituyen figuras y en una narrativa pues conviene públicamente decir que se atrapó al Mencho, pero lo que queremos es encontrar a los 15.000 desaparecidos, queremos que no se lleven a ningún joven más, queremos resguardar nuestros bosques, nuestras aguas, que la vida en el campo pueda volver a ser posible, porque paralelamente pues ha habido una estrategia desde la entrada del neoliberalismo en México desde los años 90 que ha destruido al campo mexicano. Los campesinos, como sabemos, se han ido a Estados Unidos, ahora ya no se pueden ir a Estados Unidos, estamos en una situación crítica del campo, jóvenes que ya no quieren sembrar y maiceros, campesinos de maíz que tienen años invirtiendo más en la siembra de maíz que lo que pueden pagarles por su siembra, porque el maíz estadounidense es más barato al estar subsidiado. Entonces, vemos que hay estrategias paralelas que parecería que no tienen nada que ver, pero creo que también la destrucción del campo y de los campesinos es algo clave que ha pegado mucho a nuestro país y que, por supuesto, también, no solo por los precios del maíz y la situación digamos, del campo, sino que también, y de los precios, sino que también muchísima gente se ha tenido que desplazar y ha dejado sus tierras porque llegan estos grupos armados. Entonces, pues son nuevas formas de dominación, nuevos grupos, y tenemos que preguntarnos por qué no vienen por los grandes lavadores de dinero, por qué no detienen a los capos estadounidenses, por qué no podemos ver a los verdaderos beneficiarios de este negocio, o por ejemplo, esperaríamos por lo menos que vayan también tras el gobernador de Jalisco del sexenio pasado y que podamos entender todas esas redes criminales y de poder político y económico. A muchos les conviene que, dando por cierta la versión de que esté muerto el Mencho, que él haya sido asesinado y no detenido, porque imagínense la cantidad de información que tiene o que tenía y la cantidad de personas que habrían sido involucradas en todo este proceso.
Ale, querida, respecto a todo esto que está aconteciendo también, ¿cuál ha sido la reacción de la población respecto a esto? ¿Cuáles son las opiniones que vienen circulando también, ¿no? Hay como muchos y muchas decían que esta ha sido como una operación exitosa, claro, más desde las autoridades, pero ¿cuál es la percepción que tiene la población?
Pues de abandono total. O sea, los niños tienen miedo porque ya se alcanzan a enterar, se alcanzan a dar cuenta. Creo que ahorita lo mejor es que los niños de por sí no deben tener mucho acceso a tabletas y redes, pero los niños que tienen acceso a las redes sociales, pues creo que están muy impactados, muy atemorizados, con crisis, tienen miedo de salir y eso. Creo que la mayoría de la gente está saliendo de nuevo a la calle, pero sabemos que cualquier cosa puede pasar. Están cancelándose bodas, bautizos, eventos masivos. O sea, todos estamos sí regresando a la calle, pero un poco esperando y viendo y atentos a qué ocurre. Y pues obviamente en las redes comunicándonos, los compañeros y los colegas, las colegas que han estado en las calles reportando han sido maravillosos porque gracias a su trabajo hemos podido estar al tanto de dónde están ocurriendo los bloqueos, de dónde están ocurriendo los enfrentamientos, dónde son las zonas riesgosas, por lo que Twitter en este momento ha sido el canal de información con las listas de personas que conocemos, que son pues de confianza y que sabemos que no están subiendo contenido generado por inteligencia artificial, que ese es el otro gran problema que puede generar caos. Pero yo creo que las personas, yo creo que los colectivos, por un lado, tienen la esperanza de que algo cambie o algo pueda permitir, digamos, de manera benéfica para la crisis de los desaparecidos. Habrá que ver, yo soy Sí, creo que puede ser una grieta, pero hay que ver. No, es difícil calcular lo que viene. Y la población, pues, yo creo que si no sigue habiendo más incidentes, la vida va a seguir como si nada, aunque las familias de los desaparecidos, pues, viven en esa alerta permanente desde hace mucho tiempo. No es lo que vemos el domingo, no es más que un involucramiento de toda la sociedad en torno a una problemática que viven ya muchas familias, ¿no? Pero claro, esto es muy espectacular y hubo, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Un Salto de Vida, que ellos se dedican a resguardar bosques, a pelear por el saneamiento del río Santiago, y son de los colectivos más importantes de la región. Y pues a ellos les quitaron su vehículo, sus celulares, sus cámaras y todo el equipo con el que miden los contaminantes en el agua. Y bueno, pues se están haciendo colectas para apoyarlos. Entonces, pues más bien como en ese sentido es que la población está tratando de reaccionar solidariamente y pues esperando y tratando de crear los propios canales de información para tomar decisiones.
Ale, querida, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y nosotras y pues de alguna manera acercarnos también a todo lo que están atravesando y lo que están viviendo. Un gran abrazo solidario allá a todos y todas. No sé si quieres decir algo más para ya cerrar este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante. Tal vez algunas ideas por dónde podemos ir, por dónde podemos empezar también a conversar respecto a este tema, más allá del sensacionalismo que se ha compartido, ¿no? Como se ha atrapado un gran capo, ha pasado esto, que sí es grave, que sí es importante, pero tú también decías que hay otras cosas más importantes que debemos darnos la oportunidad a ver, más allá de esto que está tan amplificado.
Sí, tal vez como no dejar de escuchar a las víctimas de toda esta violencia que tiene muchos años. Y para otros territorios es muy importante que no se esperen a que lleguen estos grupos, como que imaginen cómo se pueden ir organizando territorialmente, barrio por barrio, cuadra por cuadra, para que no empiecen a capturar jóvenes, a nuestros jóvenes, con la droga. Por supuesto que no es una salida, lo estoy pensando como en términos de cuidado, de qué otros horizontes les podemos generar a los jóvenes, qué otras alternativas de pensamiento crítica, cómo hacemos que no haya estrategias de que se los lleven y los desaparezcan y los sometan a estos actos crueles y degradantes, y a que de víctimas los conviertan en victimarios. Entonces creo que la experiencia mexicana tiene que servir para que en otros países no se lleven a los jóvenes, porque son pues la esperanza, y es una gran tragedia ver a tantas y tantas vidas acabadas en esos grupos criminales, ¿no? Ya sea porque los destruye la droga, porque los capturan voluntaria o involuntariamente, o porque deciden que ese es el horizonte de vida que quieren tener, ¿no? Entonces, pues yo diría que la pregunta es cómo cuidamos a las generaciones de nuestros continentes. Y pues muchísimas gracias, Gaby, por el espacio. Les mando también un abrazo muy fuerte y pues estamos también acá a la orden. Si algo más ocurre, esperemos que no.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.